9 de la mañana, 24 minutos. Nos ponemos ahora sí en el tema de fondo en esta tertulia de miércoles con Eduardo Lorier, Conrado Hughes, Selva Andrioli y Hernán Bonilla. El lunes estuvo con nosotros aquí en los estudios de la mañana el economista y directivo de CPA Ferrere, Gabriel Odone. Una de las conclusiones de Odone estuvo relacionada al anuncio de las medidas que hizo el gobierno. El economista dijo que este anuncio fue una clara señal de que se pretende recuperar el ancla fiscal que perdió a partir del 2011, donde el mayor deterioro se dio en el gobierno central, en el corazón de las cuentas públicas, palabras textuales de Odone aquí en la entrevista. Dijo además que las fortalezas institucionales y stocks han sido claves para conservar el grado inversor, ya que en otros indicadores Uruguay no se encuentra tan bien posicionado con países de calificación similar. E indicó también que aún podría comprometerse el grado inversor y que las cuentas públicas podrían requerir nuevos ajustes que podrían darse vía precios regulados. A la pregunta de cómo mantener a buen resguardo el grado inversor, Odone dijo que esa es una pregunta difícil de responder y agregó lo siguiente. Vamos a escucharlo.
De todos los países que tienen el mismo nivel de calificación de deuda, Uruguay es el que tiene los peores indicadores macro en promedio. Es el país que tiene más inflación, más relación deuda-producto, más dolarizada su deuda, menor crecimiento. En ese grupo de países están países como India, como Islandia, que tienen niveles de performance mejor que los que tiene Uruguay. La razón por la que Uruguay se le mantiene el grado inversor a pesar de tener indicadores peores que estos países son básicamente dos. En primer lugar, la fortaleza de sus stocks. Esto es, Uruguay tiene una buena stock de reservas internacionales, un buen calendario de vencimiento de deuda, ha mejorado su desdolarización de la deuda en los últimos años y ese es un activo que el país tiene. Y por otro lado, lo que tiene es una suerte de mucha confianza en sus instituciones y en la flexibilidad de la política económica para adaptarse a situaciones cambiantes. Lo que Uruguay tiene que demostrar en estos próximos meses es que tiene la flexibilidad suficiente como para adaptarse a esta nueva realidad y por lo tanto combatir este desvío fiscal que se había generado en los últimos años. Si logra hacerlo, y seguramente lo mantendremos, si no, corremos el riesgo de perderlo. No es una cosa buena perderla, pero yo creo que no deberíamos rasgarnos las vestiduras por esto, ¿no? Uruguay no tuvo grado inversor hasta el 2012 y la economía funcionó excepcionalmente bien.
Bueno, ahí escuchábamos entonces las palabras de Gabriel Odone. En honor a la brevedad y sobriedad de las primeras intervenciones de la tertulia, voy a iniciar en este caso por Conrado Hughes.
Primera cosa, mi respeto, por supuesto, y admiración a Gabriel. Además, me parece fantástico que su posgrado haya sido en Historia Económica, porque es de esas materias que, lamentablemente, uno pocas veces ve, y en el Uruguay hay poco. Así que la opinión de Gabriel siempre es muy importante. Lo escuché con mucha atención y, por supuesto, como a lo largo de este año y medio anterior al lanzamiento de este ajuste fiscal que nos ha caído con tal beneplácito en los últimos 40 días, Gabriel es moderado y muy ecuánime, es una especie de Ope Pasqué de la economía, y además porque, durante el periodo preelectoral, mientras algunos prendían alarma sobre la espantosa situación que amenazaba al Uruguay si no se ponía un poco de orden, cosa que no se puso, el doctor Odone y muchos otros dijeron que no, que el Uruguay estaba razonablemente desacoplado y que la situación no es dramática. Yo creo que es mucho más dramática de lo que Gabriel pinta. Y hay otra cosa que me sorprendió. Porque para venir a elogiar, en este caso voy a optar por, criticarle su planteo. El gobierno ha pretendido decir que la única manera de arreglar, de hacer un ajuste fiscal, llámele como quiera, a mí me importa nada, creo que lo semántico obviamente no puede ser lo decisivo en economía, es que hay que subir los impuestos. Y hay otro componente, porque esto es una pinza o una tenaza para sacar un clavo. Es decir, tiene dos partes que muerden el problema para sacar ese clavo. Y las dos partes es los ingresos y los gastos. Los ingresos el Estado lo financia con tributos porque tiene el imperio de la ley. Y así está establecido y fue pactado cuando la Carta Magna hace 900 años, en 1206, entre Juan Sin Tierra y los señores ingleses. Pero el otro lado de la gestión fiscal es el gasto. Y lo que asistimos en los últimos años, especialmente durante el gobierno del señor Mujica, fue al carnaval más escandaloso de gasto. Y con respecto al carnaval más escandaloso del gasto, cuyas secuelas estamos sufriendo y en gran forma en el conjunto del sistema económico uruguayo, Gabriel no dedicó un minuto.
Le vamos a dar la palabra a Eduardo Loriar.
Bueno, es uno de los temas y que realmente está en el centro de la opinión pública y de las preocupaciones de todos nosotros, en virtud no solo de la situación económica internacional y regional, sino también de las perspectivas. Es decir, nosotros no sabemos hasta qué punto se puede seguir agravando las situaciones económicas en esos marcos internacionales y regionales, y por lo tanto hasta qué punto eso va a seguir impactando en Uruguay y a futuro podremos tener que adoptar medidas, diríamos, vinculadas a estos problemas. Por lo tanto, la actualidad y preocupación por un tema que nos afecta a todos. En segundo lugar, el tema propiamente dicho al que se refiere O'Donnell, y que él, establece claramente que aquí hay un déficit fiscal y que ese déficit fiscal es un elemento que puede ser considerado como determinante para que el Uruguay mantenga o no la, calidad de grado inversor. Es decir, de que las agencias de calificación internacionales mantenga, repito, ese grado que nosotros tenemos y que permite que determinados fondos de inversión vengan al Uruguay a invertir, puesto que si no se mantuviera ese grado inversor, esos fondos, por sus propios estatutos, por sus propias normas, no pueden hacerlo en el Uruguay. Entonces, acá es donde aparece la necesidad de adecuar el déficit fiscal. Y en ese sentido, nosotros hace mucho tiempo que hemos visto que se habla del déficit fiscal y sus distintos componentes, pero no se habla de un aspecto que a nosotros nos parece muy interesante manejar, porque lo hemos manejado en varias oportunidades en todo este periodo de gobierno, y de que una parte sustancial del déficit fiscal se lo llevan el tener altas reservas internacionales. Es decir, nosotros en un determinado momento, cuando estábamos aprobando un incremento de endeudamiento del país, observábamos una comunicación del Ministerio de Economía donde se establecía que esa incidencia de mantener altas reservas internacionales implicaba un 1.2% del déficit fiscal. Entonces, si nosotros hoy tenemos 3.6% a 4% de déficit fiscal, evidentemente que 1.2, o diríamos cifras aproximadas, se los está llevando el mantener en exceso estas reservas internacionales. Acá, un hombre muy reputado, muy respetado por todo el neoliberalismo criollo, decía en determinado momento, estoy refiriéndome a Carlos Stenery, que con los niveles actuales el incremento de reservas del país son un exceso injustificado por lo oneroso. ¿Por qué digo esto? Porque al mismo tiempo que O'Donnell habla del tema del déficit fiscal como una vulnerabilidad, por el otro lado habla de las altas reservas internacionales como una fortaleza. No sé si me explico, pero es decir, hay como una contradicción. Porque, por un lado, vamos a encontrar que ese oneroso costo que tienen las altas reservas nos genera un alto déficit fiscal. Ese alto déficit fiscal nos hace peligrar el grado inversor. Pero al mismo tiempo, diríamos, al tener esas altas reservas, se ve como si fuera una fortaleza. Entonces, ¿qué
creo? Dos posibles lecturas. Exacto. Sobre la misma...
Exacto, una contradicción. Lo que yo creo es que lo correcto en todos los aspectos de la realidad, y también en este, es el equilibrio. El equilibrio entre lo que yo llamaría el nivel óptimo de reserva, no más de lo que necesitamos, porque estamos en un sistema económico financiero, no solo nacional, sino mundial, que nos impone determinadas restricciones a ese respecto, y necesidades de mantenerla. No más allá de eso, no menos de eso, lo que aproximadamente sea lo óptimo, para que también paguemos lo óptimo y no tengamos necesidad de, diríamos, ajustes, porque también un hombre muy reputado en todos estos temas, que no es de mi, diríamos, vale, pensamiento económico, de la MEA, que falleció hace tiempo y era un referente a nivel de los economistas y del Banco Central, decía que eso podía traer restricciones a nivel presupuestario, cosa que también las hemos vivido, diríamos, sucesivamente. Entonces creo que por ahí arranco mi comentario para señalar esa especie de contradicción que yo noté al estudiar, al analizar, como ustedes nos mandaron, los dos materiales de Odol.
Para los que todavía no están viendo Espectador TV, los invitamos a que también se conecten, pero yo miraba a Hernán Bonilla tomando apuntes de varias de las cosas que comentaba Eduardo. Adelante, Hernán.
Voy a tratar de que me entren todos. Sin duda, yo comparto en buena medida lo que dice Odone, que siempre plantea, tiene una visión inteligente y lúcida sobre los temas económicos y los temas de la realidad nacional. Yo le agregaría al análisis que hace Odone es, tenemos un problema de origen, que es la mala política económica de la última década, que cuando cambia la fase del ciclo desde el año pasado, y probablemente ahora tengamos un trienio de estancamiento, o sea, el año pasado, este y el próximo, después veremos qué pasa, la situación se complica y es necesario hacer un ajuste fiscal. Es necesario el ajuste fiscal, pero si cuando la economía se estanca, después que los ingresos crecieron en forma excepcional durante una década, quiere decir que la política fiscal fue muy mala en particular. O sea, la política económica en general, que fue descoordinada, y la política fiscal, con un aumento excesivo del gasto público, un incremento de la cantidad de empleos públicos en alrededor de 60.000, que es una cifra enorme en términos de lo que es el Estado uruguayo, incluso, y esa contradicción incluso se reconoce ahora cuando se dice que cada tres vacantes que haya se van a tomar dos, ¿no?
No me resisto una pequeña. Hay que preguntarle a las intendencias cuánto se llevan de esos incrementos.
Las intendencias también aumentaron mucho la cantidad de empleos públicos y está muy mal.
La mitad casi.
Y está muy mal también.
Claro, me alegro, pero digo...
me alegro, aparece, no. Si te alegrara, no, dirías que, lo, y el que reconocimiento, no lo haga más.
El
no.
reconocimiento, porque aparentemente, si no se discrimina, aparece todo esto como responsabilidad de, diríamos, el gobierno de Frente Amplio.
Ya vamos a tener ronda de respuestas, réplicas, etcétera. Vamos a permitirle a Hernán que termine de cerrar la idea. Exactamente.
Sí, claro. Está muy bien. Y hay intendencias que incluso en términos proporcionales aumentaron más la cantidad de empleados que el gobierno central, eso no hay duda. Pero no deja de estar mal lo que hacen los dos. Y yo también le agregaría al análisis que estuvo mal diseñado el presupuesto el año pasado, con supuestos que creo que la unanimidad de los analistas privados dijeron que eran excesivamente optimistas, y hoy se está corrigiendo ese crecimiento económico en la rendición de cuentas a la baja en aproximadamente a lo largo del periodo la mitad. Eso quiere decir que va a haber muchos menos ingresos y que es muy difícil cumplir con las metas fiscales. Ahora, siendo lo que ahora importa, el matiz que tengo con la opinión de Odone es que a mí me parece que el mantenimiento del grado inversor hoy es más importante que lo que era en el pasado. Es cierto lo que dice Gabriel, de que durante buena parte de la etapa de crecimiento de los últimos 10 años no tenía Uruguay el grado inversor y crecía igual. Ahora, es más importante tenerlo ahora que estamos estancados y que la situación se complica, que cuando la economía crecía, gracias a las condiciones internacionales, al 5% al año. Por lo tanto, hoy debe ser un objetivo conservar el grado inversor. el ajuste, aunque yo creo que está mal porque va por el lado de aumentar impuestos, cuando yo creo que debería ir por el lado de bajar el gasto, es necesario, pero es insuficiente. Y creo que ese es uno de los debates económicos que vamos a tener a lo largo del año, luego de la discusión de la rendición de cuentas, que es que van a ser necesarios nuevos ajustes, que veremos por dónde vienen. Lo políticamente más fácil y más tradicional en el Uruguay, no lo han hecho solo los gobiernos del Frente Amplio, también los anteriores, es ajuste de tarifas y recorte de la inversión pública.
Vamos a darle la palabra a Selva Andrioli antes de hacer la última pausa de la tertulia y luego sí ya la segunda ronda de intercambio ya más fuerte, supongo. Selva, adelante.
Bueno, primero coincido en que es una fortaleza el tener las reservas que tenemos. El análisis de ONE así lo manifiesta. No tengo idea, de verdad te lo digo, Eduardo, para contestarte, cuánto incide en el déficit fiscal supuestas grandes reservas que tenemos, y efectivamente es un punto uno, como tú decís, tendría que estudiarlo, no lo conozco, pero sí me parece que el propio cambio, digamos, de rango, ¿no?, de Standard & Poor's, del grado inversor, también está supeditado, no solamente a la baja del déficit fiscal, sino también el crecimiento del país. Yo no veo que, de acuerdo a los índices que se han manejado, que el crecimiento del país sea lo que la expectativa de la calificadora de riesgo señala. Al contrario, creo que el crecimiento del país está ubicado más o menos en cero, si no me equivoco, en este último periodo, y que incluso en el trimestre hasta bajó un 0.5, si no me equivoco, en relación al trimestre del año pasado. Es decir, que nos guste o no nos guste, digamos que estemos ralentizados o no, después veremos cuáles son las causas, en realidad la economía uruguaya está estancada desde el año pasado, este año y probablemente también el año que viene. Y yo creo que sí tenemos que hacer un mea culpa sobre el régimen, sobre el déficit fiscal, que más, si bien las reservas implican una fortaleza que nos diferencia de otros países en el sentido de marcarnos un grado inversor superior al que tendríamos en países que tienen la misma situación que Uruguay, sin embargo, tenemos un grado de gastos que está por encima de lo previsto y en algunos casos de mal gasto. Yo coincido contigo en que el incremento de funcionarios públicos es absolutamente desaforado y que si uno va lugar por lugar descubre, lamentablemente, efectivamente hay intendencias de todos los sectores, de todos los partidos que han multiplicado, y para poner un ejemplo, ayer leí la intendencia de Maldonado en relación con la de Montevideo. Tiene casi el doble de cargos de confianza, más del doble de cargos de confianza que la intendencia de Montevideo. Una intendencia como la de Maldonado, si uno compara, ya eso habla claramente del desajuste. Pero independientemente de eso, creo que nuestra política como Frente Amplistas no ha sido adecuada en el término de los funcionarios públicos. ¿Qué hemos hecho? Lamentablemente, clientelismo público, político. Y lo conozco porque además lo he vivido y me ha indignado, y en algunos momentos algunos compañeros consideran que hacer esta crítica es negativa hacia el Frente Amplio. Yo creo que es positiva, creo que hay que señalarlo, que es una cosa que antes criticábamos a los partidos tradicionales, y nosotros hemos hecho lo mismo. Hemos abierto la puerta, hemos colocado gente que no está preparada para los cargos y hemos aumentado el gasto, sin duda, y hemos favorecido el déficit fiscal. Y a eso le agrego esa especie como de no de jauja, diríamos yo, sino de descontrol de inversiones de las empresas públicas que han elevado considerablemente el déficit fiscal. Y repito, si no somos capaces, como Frente Amplistas, de hacer un mea culpa sobre cosas que hemos hecho mal, yo digo, de verdad, no entiendo dónde está la autocrítica de la izquierda. Por eso decía que mi opinión es divergente, en el sentido de que prefiero tener buenas reservas. Prefiero que se revise el criterio del gasto público, porque creo que efectivamente se ha dilapidado dinero en el periodo de las inversiones de las empresas y que en algunos casos es injustificada la inversión. No quiero hacer ahora una descripción detallada de algunos hechos, pero algunos hechos cuando los pienso me indignan. Miren lo que les digo, me indignan. Porque no estoy hablando del recorte del gasto público social, que hay que hacerlo y que lo reivindico. Estoy hablando del derroche de dinero, incluso en proyectos que luego se vieron fallidos y proyectos que hoy por hoy ya están vencidos, que ya no sirven. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué hicimos eso? ¿Tuvimos falta de previsión? ¿Pusimos gente que no sabía gestionar? Creo que sí, que hay que saberlo y hay que decirlo en voz alta. No hay que callarlo.
9:43, vamos a hacer la última pausa en esta tertulia y ya luego segunda ronda de comentarios en torno a este tema de fondo que estamos tratando hoy. Ingresamos al tramo final de esta tertulia. No saben lo que fue la tertulia en la tanda. Lamentablemente no la pudimos ni televisar ni transmitir. Tiene razón Daniel Castro cuando dice que habría que grabarlas y pasarlas más tarde. Algunos mensajes de la audiencia. Tere nos está escribiendo. Dice, ¿por qué tenemos que pagar los ciudadanos las pérdidas que casiñaron los ineptos que nos gobiernan? Hay que embargarlos. Dice, es alguno de los mensajes.
Ahora
voy a, sí, livianito. Voy a tratar de leer algún otro mensaje más si nos da el tiempo. A través del 88-10. Arranco con Eduardo Lorier, tramo final. Ahora sí, se pueden interrumpir teniendo piedad del otro.
Y arrojar al uno.
Por favor. No, eso no, no queremos lesionados.
Yo pienso que estos debates son muy importantes, sin duda. Pero, ¿qué le falta, para mi gusto, a todo esto? Le falta ver y analizar cómo salimos de los problemas de una economía que, como bien decía Selva, se viene achicando. Porque nosotros estamos con análisis permanentes de quienes viven de eso, y uno los entiende, ¿verdad? Y nos vienen y nos informan, e informan a los empresarios, informan a la opinión pública, etcétera, etcétera, acerca de toda la situación que estamos viviendo. Ahora, la economía real, ¿cómo y cuándo la abordamos? ¿Cuándo y cómo nosotros vemos si hay potencialidades en la economía uruguaya para crecer, aún en medio de las circunstancias actuales? ¿Cuándo y dónde nosotros salimos de todos estos temas vinculados a los elementos financieros en los que estamos envueltos, en esta telaraña en la que estamos realmente, diríamos, manejándonos, para abordar un debate que a mí me parece central, que es hacer crecer la economía y lograr que siga creciendo el salario real, que yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que eso es una cosa beneficiosa para los uruguayos y para el país, que aquellos que tienen problemas de trabajo puedan incorporarse al mercado de trabajo, que aquellos que tienen salarios inferiores a los 15.000 pesos, que son muchos, son miles, también, diríamos, aborden nuevos niveles salariales que les permitan desarrollar su vida. ¿Cómo logramos, diríamos, potenciar determinados sectores? Eso es el debate, porque acá permanentemente estamos con gente que realmente, y está bien, ellos tienen su vida hecha en torno a este tipo de análisis y demás, y hoy estamos hablando de temas presupuestales que la gente entiende poco y nada. Entonces, lo que la gente creo que sí entiende y necesita escuchar es un debate acerca de qué vamos a hacer a nivel de la economía real para crecer. Entonces, acá yo digo que hay una concepción que ubica en la inversión extranjera directa el centro casi básico del crecimiento. Por eso, mucha gente debe de entender que se quiere mantener el grado inversor. Yo hoy explicaba un poquito lo que yo entiendo, digamos, implicaría no tener el grado inversor. Entonces, si vos tenés una concepción que dice que el motor fundamental del crecimiento y la principal medida contracíclica para el Uruguay es que venga inversión extranjera directa, tú tenés que hacer todo lo posible para mantener el grado inversor, que es lo que te permite que esa inversión venga. Si no, no viene. Es respetable esta postura. Lo que no quiere decir que yo la comparta, pero me parece de honestidad intelectual decir que existe en no solo la sociedad uruguaya, sino también dentro de nuestro propio Frente Amplio. Nosotros decimos que la inversión extranjera directa es importante, pero también decimos que es importantísima la inversión propia, nuestra, nacional, la de la mediana y pequeña empresa. Que también es necesario generar aquellos estímulos para que esos 9.000 millones de dólares que están en el exterior de uruguayos, que están declarados, más todo ese mundo de recursos que no están declarados, que los papeles de Panamá nos revelaron que existen, evidente, y otros bienes, hay uruguayos que tienen muchos cientos de miles de hectáreas en Paraguay, por ejemplo.
Las vamos a expropiar.
No, que en vez de hacerlo allá, simplemente lo hagan acá. Es decir, yo creo que es razonable lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que haya estímulo para que ellos inviertan en nuestro país. Ese es el debate. Ahora, el gran tema, y lo dejo para si tengo oportunidad de intervención, es en qué sector, dónde estaría, para mi visión, el punto o lugar donde hay potencialidades que todavía no hemos desarrollado. Pero ese es el debate, a mi gusto, a mi juicio.
No creo que en 6 minutos podamos concentrar todas las opiniones que nos quedan por escuchar. Inclusive los oyentes también están haciendo su tertulia. Algunos quedaron enganchados con lo que veníamos hablando en el bloque anterior. Creo que la cantidad de funcionarios públicos no influye tanto en los costos del Estado y es una buena forma de generar puestos de trabajo.
Ese es uno que creen los reyes y no se saltea ni un 6 de enero.
El tema, dice este oyente, es la idoneidad de la gente para los puestos que se les da y el hecho de que hagan un trabajo que aporte algo de valor y no solo ocupen un lugar, dice uno. Oyente, otro escucha de la radio, Carmelo, dice, como frentista adhiero a las palabras de Selva Andrioli y digo, como ex frentista, agrega después. No sé si como, jugando un poco con el humor o con la ironía. Hernán, adelante.
No, voy a tratar de meter brevemente varios comentarios.
De las de antes,
No hay problema. Yo no, pero está bien. El tema del grado inversor es importante por varias cosas. No solamente porque por el captar inversión extranjera directa, también por los intereses que pagamos de la deuda pública, por ejemplo, y que afectan el presupuesto, y si hay que pagar más de intereses de la deuda, después va a haber menos plata para la educación, para la salud y para otras cosas. No es solamente un tema de que hay que tenerlo presente para que venga más inversión, que es importante también, porque la riqueza la genera el sector privado y no el Estado. O sea que hay que buscar inversión venga donde venga. Si viene un extranjero a invertir en Uruguay que genera trabajos de calidad y buenos salarios, bienvenido. Yo creo que también hay un tema muy importante que no hay que perder de vista y que para mí marca la situación en la que estamos, que es producto de los errores de la política económica de los años anteriores. Podemos entrar en un círculo vicioso que conocemos, porque ha pasado otra vez en la historia de Uruguay, que es esto de que la economía se estanca. Por ahora, por suerte, se estancó y no está en recesión, ¿no? Pero que para equilibrar, como se gastó todo en la etapa en que la economía crecía, ahora es necesario hacer un ajuste. Pero el ajuste es recesivo. Se haga por el lado del aumento de impuestos o se haga por el lado de la baja del gasto, un ajuste es recesivo. Eso baja el producto, vuelve a bajar la recaudación, es necesario un nuevo ajuste, y ahí entramos en una dinámica que la vivimos en el año 82, la vivimos en el año 2002, y ojalá ahora logremos controlarla a tiempo. Es cierto que el país hoy tiene algunas fortalezas desde el punto de vista del sistema financiero, las reservas y demás, que hacen que la situación hoy sea con un pronóstico más optimista que lo que tuvimos en aquellas circunstancias. Pero a mí lo que me preocupa es cómo volvemos a cometer los mismos errores que cometimos ya varias veces en la historia y no aprendemos. Y ahora es importante y es fundamental controlar el déficit, no solo por mantener el grado inversor, sino porque la deuda no puede seguir aumentando, sino porque la inflación no puede seguir aumentando, porque si aumenta el endeudamiento, aumentan los intereses, si aumenta la inflación va a caer el salario real, que a todos nos preocupa y todos queremos que aumente, pero hoy la inflación está siendo el principal enemigo del salario real. Y la única forma, o no sé si la única forma, la forma que a mí me parece que habría que encarar estos problemas es bajando el gasto público. Y para bajar el gasto público, aunque al oyente que mandó el mensaje recién no le guste mucho, hay que disminuir la cantidad de empleos públicos en el gobierno central y también en las intendencias. Yo ayer cuando veía a Dion aplaudiendo el acuerdo que celebró con la intendencia, me corría sudor por la espalda.
Como contribuyente,
claro. A toda velocidad le voy a dar la palabra a Selva Andrioli.
Bueno, muy rápidamente voy a decir que, primero, estoy de acuerdo con lo que decía Eduardo, de apelar a las propias fuerzas para desarrollar el país, pero yo no veo ninguna política, o mejor dicho, no es que no vea, hay políticas, pero no son claras, o no están dirigidas específicamente a alimentar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en este país. Tener acá, en este país, una pequeña o una mediana empresa es un lío. Se los digo así con franqueza, yo soy una pequeña empresaria, es un lío, de todo tipo y de todo color. Pero además, ¿dónde están, y eso es una discusión que vale la pena quizá realizar en otra tertulia, los focos o los puntos donde debería estimularse ese crecimiento, como él dice? Pero voy a poner un ejemplo que ni siquiera está vinculado a la producción, pero sí está vinculado a la industria turística. El área de servicios, por ejemplo. Crecer en el área de servicios de calidad. Nosotros somos ahora un país turístico porque tenemos un incremento sustantivo y nadie lo puede negar. y sin embargo tenemos poca capacitación, brindamos un servicio deficitario y no necesariamente todo ese caudal de gente que metemos en los empleos públicos, que muchas veces son empleos que son de 6 horas y que a veces van y marcan y a las 4 horas se fueron, esa gente no ayuda a crecer el país. Por lo tanto, yo creo que una buena política para pensar efectivamente de cómo hacer crecer al país, no solamente en base a inversión extranjera, sino también en base a inversión nacional, es cómo favorecer esa inversión nacional. Cómo estimular a los pequeños y medianos empresarios uruguayos, estoy hablando uruguayos con mayúscula, los que realmente se arriesgan, los que realmente están dispuestos a sacrificarse y apostar al país. Pero voy a poner otro ejemplo que tiene que ver con las tarifas públicas. Para mí las tarifas públicas, y esto yo sé que estoy en desacuerdo con, yo creo que con la mayoría de las personas, incluso del Frente Amplio, no deben ser una fuente de recaudación. Para mí, como Frente Amplista hablo ahora, cuando nosotros hicimos la inversión que hicimos, por ejemplo, en la energía eólica, cuando dijimos que íbamos a tener la energía, bueno, los paneles solares, etcétera, ¿qué pienso yo como Frente Amplista? Que toda esa inversión, que todo ese recurso iba a ser para que mañana en los bolsillos de los uruguayos no pesara como pesa hoy la tarifa de eléctrica. Y sin embargo tenemos la mayor tarifa eléctrica de la región. Entonces todas esas inversiones que había que hacerlas, porque obviamente había que hacerlas porque este país cuando empezó el Frente Amplio no tenía nada. Estábamos atrasados en menos 10 en el tema de energía eléctrica. Sin embargo ahora no tenemos el fruto de la devolución. ¿De la devolución en qué? En que esas tarifas bajen. Al contrario, esas tarifas siguen siendo una cantera de recursos económicos para zanjar el gasto público, para rentas generales. Entonces, yo me pregunto, una forma de abatir también la inflación, una forma incluso de bajar, de aumentar el ingreso del salario real, sería tener tarifas mucho más económicas que la que tenemos, no solamente en el área pública. Los también costos, estoy hablando en los costos de los combustibles. ANCAP. Los costos de producción también. Caso típico ANCAP. Creo que lo único que nos salvamos es en las tarifas de la comunicación. Que ahí sí, Antel ha hecho una política donde prácticamente decir las tarifas de comunicación nuestras son, sí, mucho más bajas que las de la región. Eso sí lo constan en los datos. Y sabiendo además que compite Antel en estos momentos con, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, WhatsApp. ¿Cuánta gente hoy ni siquiera usa ni paga el servicio de las comunicaciones?
Pero ya lo lograremos prohibir.
No, prohibir, regular, no prohibir.
Para cerrar la tertulia, le voy a dar la palabra a Connie. Voy a jugar de socio esta vez de Connie. Necesito que me ayude porque se vienen las noticias de las 10 con claro, Mauricio Almada y tenemos que cerrar esta tertulia.
Ningún problema. Nada más que recomiendo a nuestros escuchas entren a la página del Banco Central y busquen activos de reserva del Banco Central y van a descubrir que el Banco Central ha seguido las instrucciones de Eduardo Laurier y ha reducido drásticamente las reservas internacionales del Banco Central, que en general en el mundo desarrollado, en el mundo común, no se considera una cosa prudente, pero que en este caso, siguiendo esa instrucción, lo han logrado plenamente. El 15 de mayo del año pasado, la posición neta de moneda extranjera del Banco Central, que eso es la identidad de las reservas, en realidad es un resultado neto de activos y pasivos, era 8.777 millones de dólares. Y gracias a la gestión del gobierno para sostener durante 9 meses, porque después lo soltó, el tipo de cambio para que no se moviera de esa zona de confort que eran los 24 o 25 pesos, ahora tenemos 4.303. Hemos caído a la mitad. Si tenemos suerte, esto en menos de un año lo lograron. De modo que si tenemos suerte, el año que viene, Mario Vergara está pidiendo agua por señas.
A Eduardo Laurier, Conrado Hughes, Selva Andrioli y Hernán Bonilla, les agradezco haber estado esta mañana aquí con nosotros en la tertulia y la semana que viene los esperamos.
Muchas gracias. Hasta pronto.